Bueno, pues gracias de nuevo por estar en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a una conversación con un gran personaje en México, que es el doctor Lorenzo Meyer. Y hemos buscado al doctor Lorenzo Meyer para pues escuchar y conversar con él sobre el momento que vive México, que está hecho de muchas cosas. Este es un país que está atravesando por, bueno, como el planeta, por un problema muy serio en materia sanitaria. Sabemos todos que esto está trayendo trastocamientos de todo tipo, circunstancias económicas muy graves, problemas de carácter social, en fin, hay una circunstancia global que impacta a un país como este también de manera muy específica. Un gobierno relativamente recién llegado, estamos cursando apenas el segundo año de un sexenio, y bueno, la promesa principal de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es hacer una cuarta transformación, equiparando esta transformación que promete, pues, con las grandes gestas históricas de nuestro país, la independencia, la revolución, la reforma, y bueno, pues una 4T, como se le ha llamado a esta propuesta o esta, pues este desafío, hay que llamarlo así, del gobierno mexicano que llegó al gobierno pues después de una votación muy importante, como se sabe. Estamos en pandemia, pues, estamos en un proceso de cambio político y social, estamos también en lo que parece indicar será un proceso de carácter judicial muy amplio, probablemente un maxi proceso a raíz de lo que venga con un exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, colaborando con la justicia para esclarecer asuntos de alta corrupción política en México. Y bueno, el conjunto de cosas es la materia prima para escuchar el análisis de alguien como el doctor Lorenzo Meyer, a quien le aprecio muchísimo que esté de nuevo en este programa. Lorenzo, gracias por estar aquí y bienvenido.
No, el que agradece soy yo. Es un gusto estar en tu programa y vamos al grano. Debo de empezar señalando que nadie tiene la capacidad de realmente entender qué pasa en el proceso de cambio de una sociedad compleja, en el proceso político, social, económico y cultural que se tiene en toda sociedad, pero sobre todo cuando hay la voluntad de sus gobernantes de introducir un cambio. La objetividad no es posible. Entonces, mi visión de lo que está pasando es, pues, muy mía y no pretendo que sea del todo objetiva. No es posible, no es posible la objetividad en el análisis de lo social, menos en lo político. Todos tenemos valores que colorean nuestra visión del presente, del pasado y las posibilidades del futuro. Mi enfoque es muy propio de quien toma la historia como base para la explicación, Carmen. Y simplificando enormemente la historia mexicana, yo creo que aquí encontramos un tema básico. México, como estructura social y cultural y económica, se vio unido a Europa en el momento de un desarrollo formidable de la globalización, del capitalismo. Ahí ya estaba el germen del capitalismo global. Y se le colocó, después de el encontronazo entre Europa y las civilizaciones originales, como una de las sociedades que estaba destinada a satisfacer las necesidades de una metrópoli. Entonces, la colonización mexicana fue una colonización de explotación más o menos abierta, y ese rasgo sigue estando presente hoy, determina la problemática de México. Los cambios que llegaron cuando México se trató de hacer nación independiente fueron lentos, complicados. Crear una nación de lo que era una colonia es un proceso muy difícil. A los europeos, a las naciones centrales, Inglaterra, Francia y luego a Estados Unidos, les ha llevado siglos cuajar como naciones. Bueno, también a nosotros. Y en ese proceso el tema social se convirtió en la característica principal. Entonces, hacer una nación de algo que estaba dividido geográficamente, culturalmente, el español no era la lengua dominante y desde luego socialmente ha sido un proceso lento y eso es lo que le da todavía, Carmen, la característica a nuestro país. Y ahora en el siglo XXI, el problema político está montado sobre el tema social. México es una sociedad muy desigual, no es la única sociedad desigual, pero en función de la legitimidad de la desigualdad, porque en todos lados hay desigualdad, ni hasta en Finlandia y en Noruega, pero hay grados. Es el grado lo que está en discusión. El sistema autoritario de presidente fuerte, partido de Estado, etcétera, llevó a que México fuera una, políticamente hablando, una sociedad muy estable comparado con América Latina de los 1940, 50, 60. Pero esto se fue gastando, la velocidad del cambio de la sociedad mexicana, de su cultura, chocó una y otra vez con las estructuras autoritarias, se fueron gastando en ese esfuerzo por mantener el sistema. Y bueno, llegamos a este momento, tú señalabas la elección del 2018, vaya que si fue un momento histórico que todavía es muy posible que no lo aprecien muchos de los de nuestros conciudadanos, Carmen, porque es la primera vez que hay una elección real, real en este sentido, de tener partidos políticos, antes no había más que uno, de tener unos medios de difusión más o menos plurales, ya no hay el control sobre la prensa, de tener una cierta credibilidad en el mecanismo electoral y sobre todo que había opciones, opciones claras. Para 2018 tenemos por lo menos tres núcleos y otros que no vale la pena por chiquitos y porque estaban ahí nada más para distraer. El elector mexicano tuvo libertad para decidirse frente a esas tres opciones. Y se decidió por una que había quedado relegada en dos elecciones anteriores, o en más elecciones anteriores, una de centro-izquierda. Yo sostengo, Carmen, que la elección se dio porque una parte del electorado realmente se metió en el proyecto de Morena, encabezado por una personalidad muy carismática que es Andrés Manuel López Obrador, y votó por él. Y otra parte votó contra el PRI y el PAN. El PAN había tenido en el año 2000 la posibilidad, llegó a la presidencia, había tenido la posibilidad de transformar el sistema, pero más bien el sistema transformó al PAN y no hubo ningún cambio sustantivo. Entonces, es en estos, pues en este año y medio que llevamos, cuando se está intentando, con base, teniendo como base la elección de el 2018, de una legitimidad innegable, y eso es lo que ahora está provocando cambios y resistencias. Hay la resistencia a este tipo de cambio que es natural, pero un poco cada vez más crispado el ambiente, más tenso, hasta llegar a lo que yo creo, Carmen, que es un elemento en política que no siempre aparece, pero que sí aparece ya ahora entre nosotros. El odio como factor político casi determinante en la división.
Déjame hacer una pausa y retomemos ese hilo, te propongo. Después de la pausa, volvamos escuchando a Lorenzo Meyer en este análisis sobre México. Y bueno, vamos a regresar a este punto después de estos anuncios. Volvemos. Bueno, regresamos escuchando al doctor Lorenzo Meyer desde México. Y bueno, pues en este análisis del momento que vive este país, te quedaste, Lorenzo, en el punto donde estabas hablando del odio como un ingrediente, como un componente que está aquí, pues como parte de una dinámica política y social que se expresa todos los días. Te invitaría a hacer el análisis precisamente de qué es lo que ha provocado este contexto ciertamente polarizante o polarizado, si se quiere ver así. El propio presidente mexicano pues es bastante proclive a alentar esta separación entre conservadores y liberales, entre los que están conmigo están contra mí. Incluso recientemente hubo un desplegado de intelectuales en México que planteaban las necesidades de contrapeso para un ejercicio de gobierno como el de López Obrador. Y bueno, esa es una circunstancia en la cual estamos metidos en este 2020, en un proceso donde bien a bien no sabemos en qué va a parar, porque al final ciertamente hay una agresividad importante, sobre todo en los circuitos de comunicación de redes sociales y demás cuestiones. ¿Hacia dónde puede transitar un país que está teniendo como un elemento este tema del odio, la polarización y la radicalización de mensajes?
No es fácil hacer la predicción, Carmen. Una cosa similar sucede en los Estados Unidos. Hay un movimiento en particular en este momento, ya lo sabemos todos, en donde Black Lives Matter, y es una movilización inédita en Estados Unidos de parte de, digamos, el ala progresista de la sociedad norteamericana, que por razones muy concretas, centradas en el racismo, en la herencia racista, se manifiesta, y se manifiesta al final de cuentas de una manera un tanto vital, alegre, etcétera. Y viene la reacción de los grupos duros de supremacismo blanco, donde no hay ninguna alegría, sino hay realmente una respuesta muy dura. Hay aquí una inevitable división, porque si se quiere cambiar algo, está cambiando el tipo de ejercicio de la política del gasto público, de la obra pública y del lenguaje. El lenguaje que en el así como núcleo fuerte está el eslogan de por el bien de todos, primero los pobres. Pero en un país donde los pobres son la mitad y han sido dejados de lado de manera sistemática, entonces quienes estuvieron o están o pretenden seguir estando en la parte ganadora, se sienten agredidos no solamente por cambios en políticas económicas, etcétera, sino es un cambio cultural el que se pretende. No sé si se llegue a eso, Carmen, pero ver a los conciudadanos como iguales, insisto, en una sociedad que viene de una tradición colonial, autoritaria, en donde la diferencia de las clases, entre las clases, es importante, que tiene un componente racial que durante un tiempo no quisimos ver, pero que está ahí. Entonces, tener a alguien que no pertenece a la, llamémosle, aristocracia política, como, bueno, la aristocracia política. Estamos también hablando de que en este momento se está iniciando un maxijuicio a un miembro de esa aristocracia que nació en la clase política, que es hijo, nieto, etcétera, de gentes que han tenido el poder, como fue Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, etcétera. Ese grupo está siendo desplazado por otro tipo de gente. Y eso incita o puede llevar a un gran rencor por el desplazamiento. Además de que sí, ha habido cambios materiales, pero una vez tú y yo tuvimos una conversación sobre las redes sociales y yo te decía que trato de no verlas mucho porque encuentro allí una cantidad de resentimiento, de odio. Es muy brutal ese mundo, pero refleja bien, muy bien, este factor político que no siempre está en todos los países. Hay, desde luego, la división entre unos y otros. Está la izquierda, la derecha, el centro, hay intereses de grupo, personales, pero más o menos civilizados. Aquí, como en Estados Unidos ahora, esto está llevando a unos extremos. Mientras no se llegue a la violencia, Estados Unidos tiene ventaja sobre nosotros porque tiene instituciones muy fuertes. Nosotros no. Y ya tenemos la violencia criminal que ha sido una de nuestras características cotidianas por ya varias decenios. Entonces, la fragilidad de las instituciones, el crimen organizado, el odio de ciertos grupos con contenidos muy culturales, muy de clase, toda esta mezcla. Bueno, ojalá tengamos la suerte de transitar por estos años en que el cambio ha simbrado y seguirá simbrando a las estructuras sociales, políticas y hasta cierto punto económicas de México. Ojalá transitemos de una manera que no se salga del marco pacífico, del marco institucional, pero puede salirse, claro que puede salirse. Y el encono puede llevar a eso. El viaje de Andrés Manuel López Obrador a Washington para algunos fue un desastre. Yo lo veo casi como un milagro. Se metió a la boca del lobo con el presidente más impredecible que ha tenido Estados Unidos y salió pues en buena medida indemne. No tiene a Estados Unidos como enemigo, que esa es una ausencia en el cuadro político mexicano bien importante, porque para otros países que quieren introducir cambios, el factor norteamericano fue decisivo para echarlos por tierra. Entonces, la predicción, ¿qué te puedo decir, Carmen? En política, las sorpresas son constantes. La historia nos dice que no hay nada que se pueda realmente predecir. Solamente Marx y el marxismo tradicional tenían la confianza en sí mismos para decirnos la historia va por este camino y ahí está. No hay forma de salirse. La historia se sale por todos lados. ¿Y quién iba a pensar en la pandemia como un elemento político central en esta coyuntura? Creo que nos corresponde en buena medida a los ciudadanos mantener nuestras emociones y nuestras fobias y filias dentro de parámetros que no lleven a una violencia política, porque con la violencia criminal tenemos más que suficiente.
Más que suficiente, Lorenzo, que ese es otro de los grandes temas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero regresemos para despedir, Lorenzo, de esta revisión que hace sobre México. Y bueno, faltaron muchos temas, desde luego, como era de preverse en la charla contigo. Volvemos en la parte final. Bueno, pues doctor, se nos acabó el tiempo. Seguiríamos escuchándote muchísimo porque, bueno, faltan muchos temas y mucho por decir respecto a México, pero bueno, habrá oportunidad. Por lo pronto, gracias por estar, como siempre, en este programa. Hasta la próxima, Lorenzo.
Hasta la próxima, Carmen. Fue un gusto.
Igualmente, doctor. Hasta la próxima y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.